Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help, you save. While supplies last, selection varies by location.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 5 de marzo. Estados Unidos no es el único socio de México. La Casa Blanca informó hoy que las importaciones de automóviles desde Canadá y México quedan exentas de aranceles durante un mes. Así lo anunció la vocera del gobierno estadounidense, Carolyn Leavitt.
Vamos a dar un mes de extensión a todos los autos provenientes a través del TEMEC. Las tarifas recíprocas siguen en marcha para entrar el 2 de abril, pero a petición de las compañías asociadas al TEMEC, el presidente les dará una extensión de un mes para que no sufran de una desventaja económica.
Por la mañana, la presidenta Sheinbaum afirmó que no habrá sumisión ante los aranceles de Estados Unidos, porque el pueblo de México es valiente, porque el pueblo de México es resistente.
Es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase pues estos días hasta el domingo. No va a haber sumisión. México es un gran país y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes y el pueblo de México tiene mucha fuerza.
En el caso de que Donald Trump mantenga su postura, el gobierno de México buscará a otros socios comerciales, afirmó la presidenta Sheinbaum.
Y son decisiones importantes para el futuro del país. No son menores. Son decisiones sustantivas, porque nosotros tenemos que defender la soberanía, la independencia de México. Y sí, se va a buscar, si es necesario, otros socios comerciales. Todo para proteger a México y a los mexicanos.
Ante la entrada de aranceles, la presidenta de México garantizó la permanencia de programas sociales en el país después de que en el chat de las tías y de los tíos, escuche usted, andaban diciendo, si los aranceles entran en vigor, no habrá programas sociales. Mentira, lo desmintió la presidenta de México.
Todos los programas de bienestar se mantengan, no los aranceles de Estados Unidos, están garantizados, todos. Y ya pues el domingo vamos a platicar de otras cosas que haríamos, pero todos están garantizados. Es muy fuerte el pueblo de México.
El domingo, en el Zócalo Capitalino, una convocatoria que hace la presidenta de México a todo el pueblo. ¿Reprobó? La doctora Sheinbaum, las críticas de la oposición a esta asamblea que encabezará el próximo domingo en el Zócalo, donde dará a conocer las medidas ante la imposición de aranceles de los Estados Unidos y también una muestra de unidad nacional.
Ya ven la oposición, ¿no? Que la verdad deberíamos estar sumados en esta. En vez de estar criticando, pues deberíamos estar sumados, porque finalmente es la defensa de México. No creo que ellos estén de acuerdo con el 25% de aranceles, ¿verdad? Entonces ahí están criticando que si se convoca una movilización.
Analizaremos el entramado arancelario con el escritor y periodista Pedro Miguel en unos minutos. Cierre de filas. El Consejo Coordinador Empresarial acordó articular un frente común con la presidenta Sheinbaum ante la imposición de aranceles. Los representantes del sector privado ofrecieron su respaldo en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump y aseguraron los empresarios que ellos van a ir al Zócalo. Hablaremos más adelante con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. No se equivoque, señor Trump. Ayer ante el Congreso de Estados Unidos, Donald Trump dijo que la entrega de 29 generadores de violencia ocurrida la semana pasada fue porque supuestamente México quiere verlo feliz. No, la presidenta Sheinbaum le respondió y sostuvo que esta medida es por la protección de México. Descartó que haya sido para agradarle. Fue por cuestiones de seguridad.
Esta decisión que tuvo el Consejo de Seguridad tiene que ver sobre todo con la protección en México. Y ya lo dijo el secretario de Seguridad, había mucha información de la liberación de muchas de estas personas con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país.
Hablaremos de este tema más adelante con Claudia Ruiz Massieu, diputada exsecretaria de Relaciones Exteriores. Por cierto, las fuerzas federales detuvieron un hombre que transportaba 32 kilos de fentanilo ocultos en el interior de un tráiler. Esto en Sonora. Un cargamento evaluado en más de 131 millones de pesos. Al regresar, más información. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Mitad de semana, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Vámonos de lleno con la materia vehicular para comentarles que encontrará asentamientos al cruce con semáforos sobre calzada Ignacio Zaragoza para la gente que deja atrás circuito interior y pretende llegar hacia las inmediaciones de viaducto Río Piedad. Por otra parte, encontrará la presencia de manifestantes sobre Alejandro Dumas a la altura de Horacio. Como alternativa, le sugiero utilizar Molieros si lo prefiere Arquímedes. Otro punto de la ciudad, encontrará lento desplazamiento sobre circuito interior para la gente que se incorpora de Avenida de los Insurgentes y su destino es llegar hacia la zona del aeropuerto. Que la carga por asentamientos al cruce con semáforos podrán encontrar sobre Ferrocarril de Hidalgo para la gente que se incorpora de San Juan de Aragón y pretende llegar hacia la Avenida Noé. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles hasta el momento, Juan.
Muchísimas gracias, oficial. Estamos pendientes del tráfico en la Ciudad de México y me enlazo contigo una vez más en una hora. Vamos con temas de la conferencia mañanera. La presidenta de México dio a conocer que mañana será cuando sostenga una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. No habrá sumisión, aseguró. La economía de nuestro país está fuerte. El pueblo de México es valiente, es resistente. Aseguró la presidenta que México enfrenta un momento definitivo y que de continuar con este escenario de aranceles se va a buscar acercamiento con otros países, incluido Canadá, por supuesto.
Es un momento muy definitivo para México, dependiendo de lo que pase pues estos días hasta el domingo. No va a haber sumisión. México es un gran país y las mexicanas y los mexicanos somos valientes, resistentes y el pueblo de México tiene mucha fuerza. Y nuestra economía está bien, pero no va a haber sumisión. Y sí, de seguir las circunstancias, pues sí, vamos a buscar a Canadá y a otros países.
Y justamente ayer la presidenta de México sostuvo una llamada con el presidente de Chile, con Gabriel Boric. El presidente de Chile se solidariza con nuestro país ante la imposición de aranceles y se habló de una necesaria y mayor colaboración entre México y Chile.
Finalmente se dio el día de ayer. Muy solidario con nosotros por el tema de los aranceles y también hablamos pues de mayor colaboración, mayor cooperación. Ellos tienen una reunión en mayo de gobiernos progresistas, no solo de América Latina, sino están abriendo a otras regiones del mundo. Entonces fui invitada a esta reunión. Tomamos un acuerdo entre varios países de apoyar a un candidato para la OEA, hablamos de ello también.
La defensa de la soberanía no es un tema que nada más competa a la presidenta, no es un tema solo de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso dijo la presidenta de nuestro país al señalar que nadie puede pasar por la dignidad de las y de los mexicanos. Pidió al pueblo de México esperar a ver qué sucede de aquí al domingo en materia de los aranceles. Cuestionó las críticas que se han hecho desde la oposición a la concentración del domingo en el Zócalo. Destacó que esta concentración es la forma en la que se está cerca del pueblo.
Entonces vamos a esperar qué pasa de aquí al domingo. Y hay mucho entusiasmo de la movilización del domingo ahí. Ya ven la oposición, ¿no? Que la verdad deberíamos estar sumados en esta. En vez de estar criticando, pues deberíamos estar sumados, porque finalmente es la defensa de México. No creo que ellos estén de acuerdo con el 25% de aranceles, ¿verdad? Entonces ahí están criticando que si se convoca una movilización, pues es la manera en que estamos cerca del pueblo, tomando entre todos decisiones importantes para el futuro del país.
Sin importar lo que suceda en las próximas horas, si se cancelan, si se posponen, si continúan los aranceles de Estados Unidos a productos mexicanos, la concentración en el Zócalo va a continuar, se va a hacer, es un hecho. ¿Por qué? Dijo la presidenta de México, es muy importante informar.
Entonces, sea una u otra la decisión, el evento en el domingo va y sí tiene que ver con la soberanía nacional, porque es la capacidad de México de tomar sus propias decisiones en forma soberana. Por eso decimos, no somos colonia, no somos protectorado, colaboramos, nos coordinamos, buscamos siempre el mejor acuerdo posible. Pero frente a una decisión unilateral, pues también nosotros somos autónomos en las decisiones que tomamos.
Alerta del chat de las tías y de los tíos, muy activo el día de hoy. Bueno, desde ayer, bueno, siempre. Pero ¿qué dice ahora? Que con la entrada de aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump a México, se acabarían los programas sociales. Falso. Así lo desmintió la presidenta de México.
No tienen ningún riesgo los programas sociales. Ninguno. Los programas de bienestar, todos los programas de bienestar, se mantengan o no los aranceles de Estados Unidos, están garantizados, todos. Y ya pues el domingo vamos a platicar de otras cosas que haríamos, pero todos están garantizados. Y es muy fuerte el pueblo de México.
Ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la entrega de 29 líderes y fundadores del crimen organizado de México a los Estados Unidos habría sido para agradar a los Estados Unidos, esto en el marco, por supuesto, de la implementación de los aranceles. Bueno, hoy la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, además de haber desmentido el chat de las tías y de los tíos con lo de los programas sociales, desmintió a Donald Trump, aseguró que esta decisión la tomó el Consejo Nacional de Seguridad en beneficio de la protección de México.
El presidente Trump tiene su manera de hablar, lo hemos dicho muchas veces. Esta decisión que tuvo el Consejo de Seguridad tiene que ver sobre todo con la protección en México. Y ya lo dijo el secretario de Seguridad, había mucha información de la liberación de muchos de estos personas con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país. Y entonces el Consejo de Seguridad tomó esa decisión. Además, todos ellos desde hace mucho tiempo se había solicitado la extradición por parte de los Estados Unidos. Pero nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y las decisiones que se toman son para protección de México y coordinación con los Estados Unidos.
Bueno, tras la aplicación de los aranceles, los mercados reaccionaron de manera negativa. El dólar no llegó a los 21 pesos, destacó la presidenta de nuestro país. La integración de las economías de México, Canadá y Estados Unidos también fue destacada por la presidenta de México, quien dijo que los aranceles no tienen ninguna razón de ser y llama la doctora Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos a reflexionar por las implicaciones que los aranceles ya tienen en su propia economía.
Ellos también tienen que reflexionar frente a lo que ocurrió en estos días. Ayer el secretario de Comercio ya estaba buscando un esquema de acuerdo. Recuerden que el secretario de Comercio de Estados Unidos viene justamente de ser de la bolsa, trader de la bolsa. Entonces, pues cuando ve la caída de las bolsas, pues yo supongo que él mismo está buscando un esquema distinto. Pero pues depende finalmente de la decisión del presidente Trump. Que es...
Bueno, y tan es así que queda demostrado que Trump no es nada más los Estados Unidos, o los Estados Unidos no son nada más Donald Trump. El poder en aquel país pues no lo tiene nada más Donald Trump. Es decir, al interior de los Estados Unidos, como se vio en el discurso que dio ayer Donald Trump en el Congreso, hay una división, hay polarizaciones enormes. Trump no es tan poderoso como lo quieren percibir algunos sectores de la sociedad en México y en el mundo. Y el retraso en la imposición de aranceles a automóviles por parte de los Estados Unidos obedece a muchas causas que son más grandes que Donald Trump. Entre ellas, la demanda que le hicieron al menos 3 armadoras de automóviles que tienen plantas en México a Donald Trump para que no los imponga. Ahí lo tiene usted. En otros temas de la conferencia mañanera, a días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, el 8M, la presidenta de México indicó que las vallas que están alrededor de Palacio Nacional se colocaron para proteger a las propias manifestantes y, por supuesto, a las mujeres policías.
Todas llegamos. El problema es que cuando quieren quemar la puerta de Palacio Nacional, pues hay que proteger, porque la otra opción sería poner mujeres policías. Y entonces sí, ahí sí no llegamos todas. Entonces, las vallas son de protección. Para ellas incluso, aquellos grupos pues que toman la decisión de utilizar métodos con objetos peligrosos. Okay. Entonces es para ello, para proteger a quien usa esos objetos, para proteger a las policías.
Dio a conocer hoy la presidenta Sheinbaum que luego de que la senadora Cynthia López Castro la invitó al Foro Global de Mujeres Parlamentarias de Naciones Unidas, aceptó la presidenta de México y estará en la inauguración del evento que se va a llevar a cabo en nuestro país, en la capital, en la Ciudad de México.
Y sí, vamos a estar ahí hablando de...
Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Cobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location.
De dos temas, de la transformación en México y lo que ha significado, y lo que significa también que esa transformación haya abierto la transformación para la igualdad sustantiva de las mujeres. Entonces es un buen momento, un momento en el mundo importante y para las mujeres también.
Esto en la mañana en Palacio Nacional, en la tarde también en Palacio Nacional, la presidenta de México se reunió con empresarios, Israel Aldave, cerraron filas con ella, van a ir al Zócalo, voy contigo y el reporte.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Tú lo señalas, se reunió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el sector empresarial de nuestro país, quien cerró filas con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante esta situación económica que se vive con los Estados Unidos. Francisco Cervantes, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, dijo que ellos también están haciendo su trabajo, que están dialogando con los empresarios norteamericanos, que como tú lo señalabas, Juan, pues están en contra de la imposición de estos aranceles. Así lo dijo.
Chicas, ellos están muy conscientes, está muy integrada las economías están muy integradas. Esta preocupación también para las grandes empresas americanas, el tema muchos de los temas, todos los sectores, 37 sectores, estamos muy integrados.
Ahí está, Juan, la preocupación por parte de los empresarios estadounidenses, quienes concuerdan justamente con el gobierno y con el sector empresarial de nuestro país. El reporte esta tarde, Juan.
Muchas gracias, Israel. Conversaremos con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial más adelante. Nos vamos a una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió aplazar al menos un mes los aranceles a todos los autos fabricados en México y en Canadá. ¿A qué se debe esta decisión? Pues mire, conversó con líderes de los tres grandes productores estadounidenses del sector, como son Ford, también Stellantis y General Motors, y pues le dijeron, oye, nos estás metiendo el pie, nos vas a meter en un gravísimo problema. Esta decisión se toma y así la da a conocer la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Vamos a dar un mes de extensión a todos los autos provenientes a través del T-MEC. Las tarifas recíprocas siguen en marcha para entrar el 2 de abril, pero a petición de las compañías asociadas al T-MEC, el presidente les dará una extensión de un mes para que no sufran de una desventaja económica. Por lo que las tres compañías con las que habló están todavía apoyando a General Motors. Ellos solicitaron la llamada, ellos hicieron la pregunta y el presidente está feliz de darles la extensión de un mes.
Bueno, pues ahí lo tiene usted, se lo adelantaba. Con esto queda demostrado que Estados Unidos no es nada más Donald Trump y que el poder del país no lo tiene nada más la Casa Blanca. Y esto se vio ayer claramente en el primer discurso que da Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos después de haber rendido protesta por segunda ocasión como presidente norteamericano. Hay división, hay polarización. No es el superpoderoso, el presidente de los Estados Unidos, como lo perciben algunos sectores de la sociedad, y este retraso en la imposición de aranceles obedece a distintas causas, a distintos elementos. Pero la más importante de ellas es que el sector privado en Estados Unidos le dijo a Donald Trump, no te apoyamos, no estamos contigo y lo retrasas. Al menos. Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, me enlazo contigo y el reporte y la crónica del discurso que dio Donald Trump ante el Congreso de los Estados Unidos. Un muy largo discurso que comienza con abucheos y que además incluye dentro de este mensaje algo inédito, que es la expulsión de un congresista de este mensaje, un congresista demócrata que interrumpió el discurso del presidente de los Estados Unidos y, bueno, fue expulsado. Al Green dijo, asumo el castigo y lo vale. Celia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juana. Sí, es un discurso, como bien lo mencionabas, de 1 hora y 40 minutos, el discurso más largo de la era moderna en los Estados Unidos, y algo que resaltó la vocera del presidente en la conferencia de prensa de este miércoles, en el que hablaron específicamente acerca de esta situación con los demócratas y donde aseguraron que los demócratas, muchos de ellos quienes salieron de la sala y otros quienes no aplaudieron ni se levantaron, lo que parece haberle causado incomodidad aún más que los abucheos y que las acciones del representante de Texas. Pero uno de los temas fundamentales fue el de la migración y en específico los esfuerzos que ha hecho para tratar de evitar que más personas lleguen a los Estados Unidos y en especial para deportar, indicando que por medio de varios decretos ejecutivos ha logrado hacer este esfuerzo y tomando medidas en contra de lo que ellos aseguran son personas criminales. Pero escuchemos qué dijo el presidente.
Hace 5 noches, autoridades mexicanas, debido a la imposición de las políticas arancelarias contra México, vean nada más, nos han dado nosotros 29 de los capos más importantes de su país. Nunca había sucedido eso antes. Quieren agradarnos. Es la primera vez que pasa algo así. Necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho. Tienen que parar el alud de fentanilo y otras drogas que están entrando a raudales en Estados Unidos. Tienen que pararlo.
Y es que esta ha sido una de las razones principales por las que el presidente Donald Trump ha asegurado que le ha puesto los aranceles económicos a los productos a México y a Canadá, dos aliados históricos donde existen tratados comerciales que están vigentes, y lo que ha llevado desde luego a esta disputa en donde los comerciantes estadounidenses se han declarado en contra y donde hay preocupación en los mercados. Pero a esto se le suma lo que el presidente asegura es el déficit del país. Y es que a pesar de que se espera que haya negociaciones y se pueda avanzar entre las naciones, el presidente dejó saber que lo que quiere es que Estados Unidos regrese la producción al país. Y esto fue lo que dijo acerca del déficit y del dinero estadounidense en este discurso amplio y con muchos puntos que tocó.
Mucho se ha dicho a lo largo de los últimos meses sobre Canadá y México, pero tenemos déficits enormes, ingentes con ambos. Sin embargo, han permitido que el fentanilo afluyera en nuestro país, matando a cientos de miles de nuestros ciudadanos, personas jóvenes, muy lindas, muy bonitas, y destruyendo muchas familias. Nadie los vuelve a ver. Están recibiendo subsidios de cientos de millones de dólares. Pagamos subsidios a Canadá y a México de cientos de miles de millones de dólares, y Estados Unidos ya no lo va a volver a hacer, ya no lo volvemos a hacer.
Y realmente esta declaración del presidente de los Estados Unidos ha sido rechazada fuertemente por estas dos naciones, las cuales han indicado que han venido reforzando su trabajo, en especial Canadá. Este miércoles tuvo una reunión de unos 40 minutos, la cual al parecer terminó de una forma un poco tensa debido al mensaje que puso Donald Trump en sus redes sociales, en la que Canadá defiende que solamente alrededor de un 1 a 2% del fentanilo entra por la frontera norte. Pero esto obviamente se da en un contexto más amplio donde el presidente de los Estados Unidos está tratando de quedarse montado sobre esto de los aranceles, ya que el 1 de abril se le entrega un reporte del secretario del Comercio donde se espera que para el 2 de abril, como lo dijo en el mismo discurso, se empiecen a imponer los aranceles recíprocos para un gran número de países, incluidos miembros de la Unión Europea. Pero también se refirió a lo que ha logrado en términos de migración y con el trabajo de Tom Homan, quien es su zar para la frontera y uno de los puntos más importantes durante su campaña, y que inclusive ha logrado sobrepasar la promesa de la economía, donde durante el discurso le echó la culpa a Joe Biden, inclusive por el precio de los huevos en los Estados Unidos. Y esto fue lo que dijo acerca de migración.
Desde que entré en funciones, mi administración ha lanzado el endurecimiento más radical en la, por la frontera en la historia de Estados Unidos. Hemos logrado el número más alto, reducir los cruces fronterizos, el número más bajo jamás registrado en la historia.
Pues Elia, ahí está, importante mensaje que da. Lo que más llamó la atención fueron los discursos. Pues perdóname por decirlo así, pero es que no encuentro otra palabra. Celia Mendoza, periodista de La Voz de América, que regresan al fascismo y que regresan al discurso de odio y a la cancelación. Habló de lo que llamó America is no longer woke, o sea, se acaba con las políticas antirracistas, anticlasistas, a las personas de la comunidad de la diversidad sexual. Bueno, las estigmatizó, aseguró, señaló que en su gobierno, que en Estados Unidos, pues nada más hay dos géneros, el masculino y el femenino, tirando con ello un larguísimo camino de consecución de derechos para todas las personas. Te puede gustar, no te puede gustar, pero no le puedes arrebatar a una persona un derecho. Y esos derechos han sido plasmados en constituciones, en códigos, en leyes. Y es paso para atrás, es caminar como el cangrejo. Vamos a estar pendientes de lo que suceda y seguramente de las presiones que, así como el sector empresarial está poniendo ya en Donald Trump y en su administración, pues vendrán las de colectivos de derechos humanos, a los que esperamos que se sumen los congresistas de los Estados Unidos, más allá del partido político al que representen, porque los derechos humanos no pueden abolirse como se está haciendo en los Estados Unidos. Celia.
Sí. Y este, como tú lo mencionaste, es un tema muy importante y donde durante esta jornada se ha visto el impacto. Recordemos que también él ha amenazado en retirar fondos a aquellos estados, fondos federales. Estamos hablando de New Hampshire, que es un estado, por ejemplo, donde ya hay una demanda debido a que ellos están rehusando a acabar con la idea de que hay baños para personas transgénero, y esto, aseguró el presidente, lo tienen que eliminar debido a un decreto ejecutivo, porque no podemos olvidar que hasta el momento todo lo que ha aprobado es por decreto ejecutivo, nada ha sido establecido por ley en el Congreso estadounidense, lo que implicaría que en 4 años de cambiar la administración a demócrata o a un partido independiente, que no existe todavía en los Estados Unidos, esto podría revertir todo esto que ha hecho durante estos primeros días y semanas de la administración, y que podemos ver seguirá haciendo, ya que el presidente actúa por orden ejecutiva y ha mantenido la mayoría de órdenes de esta manera.
Pues vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Celia Mendoza, periodista de La Voz de América. Te mando un saludo, muy agradecido contigo, como siempre, por tu reporte, por tu crónica. Que tengas muy bonita tarde.
Lo mismo, Juan.
Abrazo hasta los Estados Unidos. Rápidamente voy con mi compañera Jenny Valencia, porque la Secretaría de Economía dio a conocer que inició una investigación antidoping sobre las importaciones de perfiles huecos de aluminio originales de Estados Unidos y China. Jenny.
Así es, y la secretaría que encabeza Marcelo Ebrard determinó procedente iniciar esta investigación antidoping, ya que con base a los argumentos y las pruebas aportadas por las productoras nacionales solicitantes, se concluyó, Juan, que existen elementos para presumir que durante el periodo investigado las importaciones de perfiles huecos de aluminio originarias de China y Estados Unidos se realizaron en presuntas condiciones de discriminación de precios y causaron daño a la rama de producción nacional. Con esta resolución solo comentarte que, además de brindar una defensa oportuna a la planta productiva ante importaciones desleales, se convoca a participar en la investigación a productores nacionales, importadores y exportadores, así como gobiernos de China y los Estados Unidos. Este es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Jenny Valencia, que te mando un abrazo muy fuerte. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar de ella, converso con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre el cierre de filas del sector privado con el gobierno de México para enfrentar los aranceles de Donald Trump y, por supuesto, también su asistencia al Zócalo capitalino el próximo domingo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy, empresarios de nuestro país se reunieron en Palacio Nacional con la presidenta de México, con la doctora Claudia Sheinbaum. El Consejo Coordinador Empresarial acordó articular un frente común con la presidenta, con el gobierno de México, con México ante la imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte del gobierno de Donald Trump. Y agradezco enormemente al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Francisco Cervantes, que nos acompaña aquí esta tarde. Presidente, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está?
Juan, muy buenas tardes, noches. Saludos, te saludo con gusto a ti, al auditorio.
¿Cómo se llevó a cabo esta reunión? Fue en Palacio Nacional, muy nutrida, Francisco, muy nutrida. Muchos empresarios estuvieron allá en el corazón de la Ciudad de México.
Así es, muy representativa. Además de la presidenta, estuvo el secretario de Economía, estuvo el secretario de Hacienda, la de Energía, el de Agricultura. El canciller, una reunión muy muy importante. Y bueno, pues, platicando un poco la presidenta de cómo se ha ido desarrollando, ¿no?, desde la llegada del presidente Trump con el tema de los aranceles y todo eso, ¿no?, las llamadas que ha tenido, que han sido llamadas exitosas para posponer. Justamente estábamos en la reunión cuando apareció el mensaje por Twitter del secretario de Comercio, Sputnik, para dar un mes más, ¿no?, a la parte automotriz, que es uno de los sectores importantes, por supuesto, pero hay otros sectores también muy importantes como el acero, la parte agroalimentaria, en fin.
Habla del poder del empresariado en los Estados Unidos, ¿no?, Francisco Cervantes, porque queda demostrado que Estados Unidos no es nada más Trump y que no tiene el poder absoluto. Son al menos tres empresas fabricantes de automóviles estadounidenses, las más grandes de todas, que tienen plantas en México y en Canadá, quienes conversaron con Donald Trump y le dijeron: oye, no nos ayudes, compadre. Esto, pues, habla sobre los impactos que tiene en la economía de los Estados Unidos la imposición de estos aranceles, ¿no, Francisco?
Pues sí, fíjate que hemos encontrado muy buen eco con nuestras contrapartes, con los grupos empresariales americanos, ¿no? Porque lo principal es que son las economías están muy integradas, ¿no? México ha sido muy complementario con los Estados Unidos. Y hemos desarrollado, ¿no?, además, incluyendo a Canadá, por el acuerdo que tenemos, hemos desarrollado ser la región económica más importante del mundo, con todo y la competencia de Asia, ¿no? Entonces, pues no nos hace bien ahorita ponerle aranceles a las fracciones de los sectores.
Pero estar preparado ante los aranceles, pase lo que pase, dijo la presidenta de México hoy en la mañana, ya sea lo que suceda a través de la conversación con Donald Trump, que será el día de mañana. Hay una concentración el próximo domingo para dar a conocer qué acciones emprenderá el gobierno de nuestro país para enfrentar estos aranceles. ¿Cómo se suma el empresariado, el Consejo Coordinador Empresarial, con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el gobierno de nuestro país, con el país, pues, Francisco Cervantes, para cerrar filas y trabajar en conjunto para que esos aranceles afecten lo menos posible y para tender puentes con otros países, tal vez, y que podamos llevar a cabo relaciones económicas, relaciones mercantiles con otras naciones?
No, mira, yo creo que la comunicación es muy importante y es lo que subrayamos, ¿no? Que hay buena comunicación, la presidenta con el presidente Donald Trump, el secretario de Comercio Estados Unidos con el secretario de Economía mexicano, el canciller también con la secretaria de Estado. Hay muy buena comunicación. Y por otro lado, lateralmente, nosotros con nuestras contrapartes también, que nos están ayudando mucho. Entonces, yo creo que la comunicación es importante y le estamos apostando a eso, ¿no? Que logremos. Hay una agenda pendiente y que se está atendiendo y lo está haciendo muy bien la presidenta en el tema de migración. Pues ya viste ahorita con el tema de los extraditados. Con todo el tema, pues, hay que también ver el tema de las triangulaciones, lo hecho en México, pues es parte de esta agenda, ¿no? Que el contenido nacional y regional esté por encima, y eso, pues, nos conviene a todos, ¿no? Esta visión nos conviene porque somos el séptimo país manufacturero del mundo, somos la doceava economía del mundo, es una frontera que diariamente se mueven 1.200 millones de dólares, fíjate, 1.200 millones de dólares se mueven diariamente. Entonces, no es tan fácil romper esto, ¿no? La integración que ha costado muchos años y sobre todo que ahí está el desarrollo del éxito al ser la región número uno más importante. Entonces tenemos que ir agotando todo lo que podamos para que esto lo podamos sacar bien.
Sin duda alguna, pero además, pues es el sentido común, ¿no? Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque más allá de las preferencias políticas, de las afiliaciones partidistas, de por quién votó uno en el pasado mes de junio en las elecciones, pues estamos recibiendo afrentas por parte de nuestro principal socio comercial, lo que afecta enormemente sí a ellos, pero también a nosotros, el cierre de filas, y por ello van a ir los empresarios, escuché decirte, al Zócalo, muchos de ellos, al llamado que hace a la convocatoria que hace la presidenta Sheinbaum para informar, sí, qué acciones se tomarán ante estos aranceles, pero también un llamado de unidad nacional, porque no es un mitin de un partido, no es un asunto proselitista, es la presidenta de México, que es presidenta de todos los mexicanos y de todas las mexicanas, pues al pueblo, a que vaya, que hay unidad, todos estamos frente al rival que es Estados Unidos, no hay que confundirnos, ¿no, Francisco?
Así es, totalmente, pero mira, no le llamaría rival, no le llamaría rival, somos socios, es un socio comercial, es un vecino importante, y bueno, estoy seguro que esto lo vamos a arreglar, ya lo vivimos hace 6 años, recordarás también cuando el presidente Trump fue presidente por primera vez, también tuvimos el tema de querer cancelar el Tratado de Libre Comercio, y lejos de cancelar, se hizo el T-MEC, y ya viste qué exitoso ha sido, la verdad.
Sin duda alguna.
Sí, yo lo vería preocupante, pero también optimista, ¿no? Por la visión que hay. Entonces buscarle cómo vamos a trabajar estos temas para que podamos salir adelante.
Trabajar todos, ¿no? Sin importar pues quién nos cae bien y quién nos cae mal en la política o en el gobierno, es un tema de interés nacional. Y ahí está.
Así es.
Ahí está el llamado de la presidenta, atendido por el sector empresarial, por el Consejo Coordinador Empresarial. Y te agradezco, Francisco Cervantes, presidente del Consejo, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Estamos pendientes y si me lo permites, en comunicación.
Claro, estamos en contacto, por favor, lo que vamos platicando, cómo se va desarrollando esto.
Muchísimas gracias, Francisco Cervantes. Y bueno, como cada miércoles, agradezco muchísimo. Estoy muy contento porque ya llegó Claudia Ruiz Maché, diputada federal. Y fuiste secretaria de Relaciones Exteriores. Pues lo que estamos viviendo en estos momentos en nuestro país con los aranceles y con Donald Trump no es nuevo para ti. No viviste lo mismo, pero sí algo muy similar cuando eras secretaria de Relaciones Exteriores. Por ahí te dicen canciller. A mí como que no me gusta usar esa palabra. Me parece que es secretaria de Relaciones Exteriores. O tal vez podríamos decir secretaria de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para ser más precisos.
Pues se usa también coloquialmente el término de canciller. Entonces, como tú me quieras decir, Juan, yo encantada y encantada de estar aquí como siempre todos los miércoles. Ahora con este tema, ¿no viste ayer seguramente el discurso del presidente Trump, que fue larguísimo?
Wow.
Que fue realmente pues un discurso que no era para los miembros del Congreso, sino para el electorado que lo apoyó, ¿no? Y el pueblo que lo respalda. Era más un tema de, pues, en ese sentido, de comunicación política, propaganda hacia su base. Yo creo que no nos dijo nada nuevo, la verdad, es que hace un recuento de lo que fueron sus acciones ejecutivas, de lo que ha venido repitiendo. Sí dedicó mucho, y esto sí como que fue chocante en general respecto de los discursos de los presidentes en ese contexto. Mucho tiempo a hablar mal, incluso por nombre, del expresidente Biden.
Se lo traía en friega.
A ver, ayer, O sea, algo que no se estila, ¿no? Un poco, como siempre, Donald Trump saltándose las trancas y la institucionalidad, pero digamos, culpando a los demócratas de todos los males de Estados Unidos. Unidos.
Hasta de que los ratones se comen el queso, ¿no?
De todo, los culpó, los provocó sin cesar todo el tiempo y luego pues en este estilo tan particular diciendo con otros datos cosas que yo creo que hasta los propios republicanos tenían a veces que reírse, ¿no? De lo que decía, pero bueno, en su misma retórica, ¿no? Hablando, culpando a los migrantes de todo tipo de males. Hablando de que con él Estados Unidos va a ser este gran país otra vez, ahora sí, como nunca han visto, no teniendo una palabra, la verdad, de reconocimiento para nadie, salvo para Elon Musk.
Sí, ¿verdad? ¿No? Qué relación tan extraña.
Tan extraña. ¿Verdad? Qué rarísima. Este personaje que está desmantelando al gobierno, ¿no? De Estados Unidos, desarticulando a los reguladores que regulan sus empresas, ¿no? En una cosa ahí como muy flagrante de conflicto de interés. Uh-huh. Pues una retórica como conocemos, muy bravucona, muy pues
retrógrada, dirías, en el sentido del pues, discurso de eliminar derechos, de estigmatizar a sectores pues, de la población.
Pues yo creo que muy conservadora, muy uh-huh. polarizante, muy pues egocéntrica, ¿no? También. Él es el gran salvador de Estados Unidos, el único que verdaderamente entiende y está haciendo las cosas y las puede hacer. Poco le dedicó a la política exterior, fíjate, siendo uno de los temas en los que más ha estado
dijo pues, mentiras, vocal. Dijo mentiras.
Dijo muchas
que
mentiras.
México impone aranceles a productos de los Estados Unidos, cosa que no es cierto.
Desde luego que no, la verdad
pero
es
así
que,
lo dijo, pero como...
Pero dice, dijo muchas cinismo. Cosas muy, digamos, faltas de verdad uh-huh. y con mucha cachaza, ¿no? Como acostumbra. Y sus correligionarios, pues aplaudiendo todo, de pie inclusive, cada dos segundos, ¿no? En un acto, pues, verdaderamente, yo creo que más diseñado justo para eso, ¿no? Para demostrar que tiene... la capacidad de tomar estas decisiones, aun cuando sean erráticas, para hablarle a su base, decirles estoy cumpliendo con lo que yo prometí, uh-huh. aunque sea exagerado, porque realmente tampoco es que tenga grandes resultados, pues son 40 días apenas, ¿no? Refiere de pasada el tema de Ucrania, que me pareció pues muy fuerte ese episodio del viernes pasado. Y reitera, ¿no? Que él quiere construir la paz, pero que tendrá que ser en los términos que Estados Unidos imponga. Una advertencia a Europa, tendrán que empezar a pagar por su seguridad. Uh-huh.
Bueno. ¿No? Oye, ¿se está peleando con el mundo, Donald Trump, y con las personas?
Pues mira, yo creo que está... había mucho esta discusión de si con Donald Trump iba a ser como un país más aislado y se iba a retirar de, digamos, del escenario global. Más bien, yo creo que está redefiniendo el escenario global, quiere redefinir las reglas de relación entre países, del comercio internacional, para beneficiar a Estados Unidos. Yo creo que está construyendo un nuevo estilo de liderazgo tremendo.
Uh-huh. ¿Con que qué pone, sentido?
Pues que pone en entredicho toda la construcción de reglas y paradigmas de después de la posguerra, ¿no?
¿Con qué sentido? ¿Construir un nuevo orden mundial, Claudia?
Pues sí, con Estados Unidos como un líder que no respeta las reglas, que impone nuevas reglas, ¿no? Y que estas reglas tienen que ver con promover exclusivamente los intereses de Estados Unidos, aun si ello implica... romper alianzas históricas, traicionar pues valores que ha enarbolado tradicionalmente Estados Unidos, transgredir acuerdos, tratados, obligaciones jurídicas, ¿no? Incluso. Entonces, creo que estamos viendo, desde luego, el inicio de una nueva era. No es menor este estilo de Donald Trump como pues presidente de Estados Unidos, pero que también tiene que ver con una forma que de varios líderes similares, ¿no? Pues vemos a Putin igual, ¿no? Uh-huh. Es un líder que no importan las reglas, él quiere construir o hacer efectiva la grandeza de Rusia. No le dedicó ni una línea a China, por ejemplo, uh-huh. De pasadita, ¿no? Siendo realmente esta la obsesión de Estados Unidos, frenar a China. Entonces creo que fue interesante, fue cansado por momentos, ¿no? Ya después.
A pesar de que había momentos disruptivos que podían como claro. que despertarte, para mí me divirtió más que la entrega de los premios Oscar, si te lo voy a confesar.
Ah, bueno.
Pero eso cualquiera, ¿verdad? Sobre todo, oye, ¿qué sucedió con Al Green, este congresista demócrata que de plano interrumpió a Donald Trump y fue expulsado?
Y todavía lo expulsan y dicen...
Asumo el castigo con muchísimo gusto.
porque que quede claro que somos muchos quienes no estamos de acuerdo con Donald Trump y que dice que quiere hacerle saber a la gente que algunos, que muchos, rechazan el deseo del presidente de eliminar, y es muy importante,
Medicaid.
Medicare, Medicaid y la seguridad social.
Exacto. Y yo creo que es un poco esto como este congresista, ¿no? Y pues los demócratas un poco reivindicando una agenda y Donald Trump ignorándolos olímpicamente y hablando de otra agenda, su agenda, la agenda de la gente que votó por él. Yo lo vi como todos con mucho interés, esperando a ver si decía algo de los aranceles, etcétera. Ayer reivindica el tema de los aranceles contra todos los países del mundo y los que falten, uh-huh, ¿no? Empezando por México y Canadá. Y hoy ya vemos que hay ahí un ajuste, ¿no? Cuando menos en la industria automotriz, y parece ser que en algunos productos agroalimentarios.
¿Cómo ves este ajuste y cómo ves que viene por solicitud o incluso...
Pues
por
sí,
solicitud,
sin duda,
por decirlo amablemente, del sector privado en los mismos Estados Unidos, ¿no?
Pues mira, yo creo que claramente hay pues en muchos miembros del gobierno y seguramente en el propio presidente Trump, pues como una idea de todo lo que puede afectar a estas empresas, a los empleos en Estados Unidos, desde luego a la economía, a los bolsillos de las familias norteamericanas. Y por eso yo creo que está en esta lógica de decir, bueno, vamos a darle un mes, vamos a evaluar. Habla con él el primer ministro de Canadá y dice, bueno, pobre, lo escuché, vamos a ver, no ha hecho suficiente. Pero sin embargo, más allá del discurso, sí hay acciones que dicen, bueno, vamos a diferir cuando menos en algunos sectores e industrias, uh-huh, justamente porque se afectan estos intereses, ¿no? En este caso de estas tres grandes pues empresas productoras de automóviles, que además ya se están proyectando lo que han aumentado o van a aumentar el precio de los automóviles más vendidos en Estados Unidos si entran en vigor estos aranceles.
Pero ¿quién va a pagar
mismo,
por eso?
¿No? Pues el consumidor.
Claro.
El consumidor americano, va a haber inflación también, ¿no?
Digo, vamos a hacer America Great Again, grande. Van a hacer sus cuentas
así
de banco,
es,
digo,
y va a aumentar
de tarjetas
el costo
de crédito,
de la vida,
sus,
¿no?,
créditos y sus deudas
y esto
más grandes.
Creo que es lo que estará buscando cómo reconciliar. Ahora, yo creo, Juan, que pues habrá aranceles. No a todos los productos, ¿no? No de 25%, pero seguramente los habrá en distintos sectores y en distinto grado. Creo que eso no hay vuelta de hoja. Es parte.
¿Qué tenemos que hacer en México? Nos queda un minutito y medio.
Pues mira, me parece que invocar los mecanismos que tenemos del tratado, si se imponen los aranceles, pues sí, las medidas retaliatorias, no como parte de una guerra comercial, sino como parte de los derechos que tenemos en el marco del tratado, demandar en las instancias y mecanismos del tratado conforme a lo que tenemos derecho. Y bueno, con mucha claridad, me parece que ir a la mesa sabiendo con qué podemos vivir y qué vamos a pedir a cambio.
¿Imponer aranceles nosotros?
Pues sin duda, yo creo que es parte de las medidas a las que tenemos derecho en reciprocidad en el marco del tratado, y además imponerlas en donde duele, ¿no? Estados Unidos, como se hizo hace 8 años.
Pero decimos, a Estados Unidos no le conviene imponer aranceles, a nosotros nos conviene.
A nadie nos conviene que esto sea además una situación sostenida en el tiempo. Por eso hay que hacerlo en el marco del tratado, y el tratado prevé ciertas medidas que si no se justifican, tú puedes tomar otras, pero por eso hay que también demandar en el marco de los mecanismos del propio tratado. Al final lo que queremos es cuidar esta integración pues de producción y comercial que tenemos con Estados Unidos. Estamos en medio ya de un proceso de revisión adelantada del tratado, eso también hay que decirlo, ¿no? Uh-huh. La negociación pues ya empezó, y ya empezó porque ya la forzó Donald Trump desde hace tiempo, y hay que tenerlo claro. Yo creo que México ha hecho ya un ejercicio de saber con qué puede vivir y qué va a poner en la mesa y con qué va a presionar, uh-huh, para forzar pues que las cosas vuelvan a un canal un poquito más coherente.
Claudia Ruiz Massieu, como siempre, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
Así, así lo hacemos, Juan.
Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Miércoles, mitad de semana. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan. Es un gusto saludarte de nueva cuenta a ti y a todo tu auditorio. Vamos de lleno con la materia vehicular y comentarle que encontrará carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Avenida del Taller. Esto es para quien deja atrás la viga y se dirige hacia Fernando Iglesias Calderón. Por otra parte, ya también tenemos incremento al aforo vehicular y lento desplazamiento sobre el eje 3 Norte para la gente que deja atrás Calzada de los Misterios y pretende llegar hacia la Avenida Gran Canal. Por otra parte, ligera carga que no deja de avanzar sobre Avenida Gran Canal para la gente que deja atrás Periférico y pretende llegar hacia Talismán. También hay que aprovechar el buen desplazamiento que se registra minuto a minuto sobre José Loreto Favela para la gente que deja atrás Avenida 506 y pretende llegar hacia Francisco Morazán. Y es así como se encuentran algunas de nuestras calles, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Que tengas una excelente tarde. Y bueno, vamos con más información a la capital del país, porque familiares y representantes legales de la estudiante Fátima que cayó en su secundaria señalaron que la Fiscalía de la Ciudad de México tiene que ampliar la investigación y, muy importante, poner énfasis en una adolescente a quien se señala como la posible persona que instigó a la víctima a tirarse de su escuela. Le recuerdo, la secundaria diurna número 236, una secundaria que se ubica en la alcaldía Iztapalapa. Juan Antonio Jiménez, nos tienes el reporte, compañero, voy contigo, buenas tardes.
Gracias, Juan, muy buenas tardes. La Fiscalía Capitalina está obligada a agotar todas las líneas de investigación relativas al caso de la estudiante Fátima, quien cayó de un segundo nivel de la escuela secundaria 236 ubicada en la alcaldía de Iztapalapa, posiblemente por un tema de acoso escolar en el que están plenamente identificados varios jóvenes, incluida la principal implicada. Así lo dio a conocer Juan Zavala, padre de la estudiante lesionada, quien hace una semana salió del hospital pediátrico de Legaria para iniciar el largo proceso de rehabilitación. Por ello, pidió a la fiscal general Berta Alcalde Luján que no dé carpetazo a la investigación y profundice en el tema del acoso escolar. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
En este momento crítico, hago un llamado directo a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Berta Alcalde. Le pido que tome cartas en el asunto y que garantice una investigación exhaustiva e imparcial de este caso. La revictimización de mi hija por parte de la Fiscalía es inaceptable. Necesitamos una investigación que busque la verdad, que escuche a Fátima y que haga justicia. Le pido a la fiscal Berta Alcalde que revise personalmente el caso de Fátima.
Por su parte, la Fiscalía Capitalina informó a través de una tarjeta informativa que hasta el momento no se descarta la posibilidad de que exista un delito en estos hechos, por lo que las investigaciones van a continuar. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Por supuesto que vamos a estar pendientes de lo que dé a conocer la Fiscalía de la Ciudad de México, porque así tiene que ser. Juan Antonio, pues un llamado a comunicación social de la Fiscalía, ¿no? A que pues informe. Son datos de interés público que luego tenemos que andar rascando por aquí, por allá. En fin, Juan Antonio, ¿qué te digo a ti si es tu fuente?
Pues vamos a estar al pendiente, Juan, de lo que ocurra precisamente en este caso que ya cumplieron desde el 4 de febrero pasado, ya cumplieron 4 semanas al respecto y bueno, pues todavía no hay ninguna persona que esté siendo señalada por este bullying, que es a fin de cuentas lo que ocurrió en este colegio, Juan.
Estamos pendientes. Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, buenas tardes.
Nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya, estamos en Fórmula Noticias, mucho, pero muchísimo que darle a conocer. Más adelante me enlazo a distintos estados de la República Mexicana, donde como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad se han llevado a cabo detenciones, aseguramientos, uno muy importante de fentanilo, de millones de pesos, son muchísimos kilos los que fueron decomisados en pastillas el día de hoy. Por supuesto, hay detenidos. Volvemos, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos a días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, que se lleve a cabo la movilización del 8M, no solo en las calles de la Ciudad de México, sino en otras ciudades de la República Mexicana y en otras urbes de todo el mundo, exigiendo los aún incumplidos derechos de las mujeres. Y hoy el Senado de la República llevó a cabo una sesión, justo por el 8 de marzo, en la que los posicionamientos evidenciaron, pues qué le digo, las diferencias políticas, hubo señalamientos, acusaciones, hasta lágrimas. Sara Pablo, voy contigo y el reporte.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hubo lágrimas y confrontación política en estos posicionamientos por el Día de la Mujer en el Pleno del Senado, donde hoy, debido a que es la última sesión de la semana, las senadoras adelantaron las conmemoraciones del 8M. El plan era que cada una de las legisladoras leyera a modo de testimonio la historia real de una mujer que ha logrado salir adelante, pero algunas senadoras pues se salieron del guión. La priista Claudia Anaya presentó el caso del presunto abuso sexual en grado de tentativa del exgobernador de Morelos y hoy diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, en contra de su media hermana Nidia. Lo hizo de esta manera.
Soy Nidia Fabiola Blanco. Mi hermano Cuauhtémoc intentó violarme y lo denuncié por ello, pero su partido político Morena lo protege. No le quitan el fuero. No llegamos todas.
Del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien cerró este debate, recordó a su abuela María de la Luz Velázquez Villalobos, quien lo crió, y bueno, pues soltó algunas lágrimas. En esta conmemoración, el senador escogió la historia de su abuela. Apenas pudo terminar de hablar debido al sentimiento, mientras sus compañeras subieron a tribuna a abrazarlo y consolarlo. Él tuvo que hacer varias pausas a lo largo de su intervención para poder terminar, porque bueno, pues sí se veía muy, muy emocionado. Después pidieron un minuto de aplauso para todas las abuelitas.
Soy María de la Luz Velázquez Villalobos. Nací en 1913. Soy más lista que el hambre. Y mi sueño es estudiar y ser una profesional. Pero nací mujer, pobre, indígena y huérfana. Pude terminar la primaria y después hice el sueño de toda mujer. Me casé y mi esposo salió muy acalderonado. Era macho, era maltratador y me divorcié en una época en que era mal visto que una mujer se divorciara. Tuve que sacar como costurera sola a mis tres hijos.
De lo que recordó el presidente del Senado de su abuela, la senadora del PAN, Laura Esquivel, tampoco leyó el testimonio que le entregaron, destacó los pendientes, mientras que la morenista Celeste Asencio contó su propia historia.
Celeste Asencio, Cají Paracho, Anapu. Soy Celeste Asencio, originaria del municipio de Paracho, la primera mujer de la historia de mi estado, indígena, joven y abiertamente lesbiana, votada por mayoría para el Senado de la República. Con esto demostramos que en la Cuarta Transformación a las mujeres sí se nos toma en cuenta. Con nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien vamos a acompañar todas este domingo para darle frente a la situación que está ocurriendo frente a Estados Unidos, se demuestra y se comprueba que las mujeres tenemos capacidad, que las mujeres somos inteligentes y que las mujeres hoy en día, gracias a...
Acompañada de otras senadoras de Morena que portaban pancartas como Igualdad Sustantiva, Igualdad de Oportunidades, Malú Mitcher, feminista, defendió los logros de la Cuarta Transformación, reconoció que las fiscalías constituyen una derrota, dijo que falta mucho por avanzar, pero pidió que los reclamos no se hagan pues solo a la presidenta, sino al machismo, a la educación que ha habido y a los gobiernos de ultraderecha.
Tenemos mucho que avanzar, tenemos mucho que reclamarle a la sociedad. No se lo reclamen a la presidenta, reclámenselo al machismo, al patriarcado, a la educación que recibieron en sus casas, porque también les dijeron a los hombres de todos los partidos que los hombres no lloran, que los hombres no pueden ganar más que menos que las mujeres. No se lo reclamen a la presidenta, reclámenselo a los gobiernos de ultraderecha que no han avanzado en los derechos humanos.
Y bueno, las senadoras aprovecharon para convocar al acto convocado por la presidenta Sheinbaum el próximo domingo en el Zócalo.
Pues Sara Pablo, ahí está el reporte, hasta lágrimas hubo en esta sesión por el 8M en el Senado de la República, pues un ejercicio que busca la sororidad y en el que salieron señalamientos y acusaciones a un legislador que tienen que transparentarse, me refiero a Cuauhtémoc Blanco, debe haber transparencia en las acusaciones que hay en contra suya por abuso sexual. Y pues vamos a estar pendientes, por supuesto, de que así sea, porque nadie, Sara Pablo, fuera de la ley, sobre todo ante estos crímenes que tanto dañan a la sociedad, que tanto laceran, no solo a las víctimas, sino a la sociedad en general. Estamos pendientes, Sara Pablo, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, Juan, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Con esta información nos vamos hasta el estado de Sonora. Se lo adelantaba, en la carretera Navojoa-Los Mochis, esto en Guatabampo, fue detenido un sujeto. ¿Sabe cuánto transportaba en pastillas de fentanilo? 131.3 millones de pesos. Michelle Rivera, pues importante decomiso y detención allá en Sonora. Voy contigo y el reporte. Adelante, Michelle. Michelle, adelante con tu reporte.
Muy buena tarde, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio para informarte que en una operación coordinada en nuestra entidad, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, pero encabezada por la Secretaría de Protección Ciudadana y Defensa Nacional, aseguraron un cargamento de 32 kilos de fentanilo oculto en un tráiler que transportaba cajas de nopales. Esto ocurrió, Juan, en la carretera, en el tramo carretera Navojoa-Los Mochis, en el kilómetro 93, especialmente en el municipio de Guatabampo. Durante la revisión de este tractocamión blanco, Juan, con caja seca, los agentes descubrieron 30 paquetes negros con aproximadamente 275 mil pastillas de fentanilo y dos paquetes blancos con la droga en polvo, sumando un peso de 32 kilos. Este cargamento, es importante mencionarlo, Juan, está valuado en aproximadamente 131 millones de pesos y representa sin duda un golpe significativo al tráfico de drogas en la región, Juan, en un punto además donde no estábamos acostumbrados a que estas revisiones dieran resultados tan positivos. Entonces, asegurado este tráiler, el conductor, un hombre de 29 años, detenido en el lugar, y tanto él como la droga asegurada fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público, que obviamente determinará su situación legal. Fentanilo que no llegará a la frontera y fentanilo que no llegará, Juan, a las calles de nuestro estado.
Y entonces no llegará el dinero que pagan en Estados Unidos, donde está el consumo gravísimo, causando un enorme problema de salud pública. Ese dinero con el que pagan el fentanilo no llegará a México para enriquecer a grupos de la delincuencia organizada. Ahí está parte de la enorme importancia de esta detención y de este aseguramiento millonario de pastillas de fentanilo. Muchas gracias, Michelle. ¿Algo más que reportar allá en el estado de Sonora?
Sí, Juan, si me permites, justamente hay un municipio, así como Caborca está en el ojo del huracán por ser pues como una especie de bastión para los grupos criminales. Quiero informarte de un importante operativo que se llevó a cabo en el municipio de Navojoa. Elementos del ejército y de la Fiscalía del Estado catearon un inmueble y liberaron a una persona secuestrada, pero además detuvieron a 6 hombres. Esto hace unos años, Juan, no ocurría. Por eso siempre resalto los trabajos de operativos en el sur de Sonora, en el municipio pegado al estado de Sinaloa, como es Navojoa, y es importante resaltar que ahí donde las autoridades parecía que no entraban, hoy se llevan a cabo importantes operativos, pero sobre todo hay detenciones importantes, Juan. Me gustaría resaltar esto en este reporte especial.
Muy importante, Michelle Rivera. Pues muchísimas gracias por el reporte y un abrazo hasta Sonora. Estamos pendientes.
Estamos pendientes. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Nos vamos a ir a una pausa. No se vaya. Al regresar de ella, me voy a enlazar al estado de Sinaloa con resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Muchos con respecto a que se desmantelan cámaras de videovigilancia que son operadas por la maña. el desmantelar estas cámaras de vigilancia pues causa un enorme daño a la operación de grupos delincuenciales. Pero no solo es eso. Ayer concluyó el carnaval del puerto de Mazatlán. Allá andábamos transmitiendo. Le decía yo en la transmisión que muchísimas personas se habían dado cita. Bueno, ya tenemos una cifra. Más de 1.200.000 personas asistieron al carnaval de Mazatlán. Una derrama económica de más de 1.140 millones de pesos. Una ocupación hotelera del 86% y con ello un incremento no solo significativo, sino importante y muy necesario en la economía de Mazatlán. Fueron beneficiados desde prestadores de servicios turísticos hasta restauranteros, transportistas, comerciantes, bandas de las que tocan en las playas, quienes venden los cacahuates o el refrigerio allá en el malecón, el segundo más grande de todo el mundo, fueron beneficiados. La Perla Mazatlán concluyó su carnaval este año 2025 con más de 1.200.000 asistentes. Nos vamos a la pausa. No se vaya. Regreso y me enlazo a Sinaloa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Le decía antes de la pausa que concluyó el carnaval 2025 en Mazatlán. Más de 1.200.000 personas asistieron, una ocupación hotelera del 86% y una derrama económica de 1.143 millones de pesos. Felicitos Trujillo, me enlazo contigo hasta el estado de Sinaloa. Ahí andábamos en el carnaval desde el viernes pasado, sábado, domingo. Nos llamó la atención la cantidad enorme de personas que asistieron, mucho turismo internacional, a los que no les llegan las fake news de lo que sucede en Mazatlán, que sí hay una situación que tiene que atenderse, sin duda alguna, en materia de seguridad, tiene que mejorar. Desde que secuestraron a Ismael El Mayo Zambada, se detonó la violencia en el estado, también en el puerto, pero no es como lo pintan a algunas personas o comunicadores, no es la nota alarmista o agorera la que representa la realidad de lo que sucede en Mazatlán, sobre todo durante el carnaval. Pues yo te pregunto rápido, compañero, ¿qué hecho de violencia se registró en Mazatlán durante la celebración del carnaval?
Juan, con el gusto de saludarte. Dicen en el puerto, si no hay mitote, no es carnaval. Mitote hubo, pero pues las cifras ahí están. 1.231.000 asistentes, 1.143 millones de pesos de derrama económica, saldo blanco. Estuvimos transmitiendo 3 días pendientes todavía durante lunes y martes de todo lo que estaba pasando en Carnaval Internacional Mazatlán La Perla 2025. Saldo blanco fue reportado no solo en este, sino también en el Carnaval de Guamuchi, la tierra de Pedro Infante, y también en Topolobampo, en la zona norte de Sinaloa. Saldo blanco, no pasó ningún incidente, solo pues esta maravilla que te tocó presenciar ocurrió precisamente en Mazatlán. Saldo positivo, mitote hubo, pero nada más en eso quedó. Dicen que si no hay mitote, no hay carnaval, así es que nada más. Y ningún incidente que lamentar, ninguna situación violenta. Algunas personas que por ahí, pues, pasaditos de copa se reportaron y ya los llevaron a dormir. Nada más, salvo eso.
Y se cayó Galilea. Se cayó Galilea.
Exactamente. Sí. Ese fue el incidente que se reportó, que se hizo viral, yo creo, ese, Juan, el de aquella Galilea Montijo, porque sí. Ahí en más no ocurrió nada más en Mazatlán, salvo diversión, fiesta, mucho carnaval, paseo y la verdad, pues unos días espectaculares de cobertura precisamente, y que los que han vivido, las personas que terminaron ayer con el segundo desfile, Juan, y pues esto es parte de lo que se vio precisamente en estos días de carnaval en Mazatlán.
Pues qué bueno, un gran carnaval, y pues un agradecimiento a todos allá en Mazatlán que nos recibieron pero con los brazos abiertos y con mucha música de banda. Felicitos Trujillo, Una de las acciones que más daña, dentro de otras, por supuesto, a la comisión de crímenes y a las organizaciones criminales, no solo en Sinaloa, sino en todos lados, es que se desmantelen las cámaras de videovigilancia que colocan a lo largo de distintas poblaciones. ¿Hay acciones y hay resultados en materia de este tipo de implementaciones que está llevando a cabo las Fuerzas Armadas y también policías estatales y municipales, verdad?
Son 20 cámaras de vigilancia en operativo de ayer. Con esto se alcanzarían 600 cámaras que han sido colocadas de manera irregular en diversos puntos de Culiacán, en Villa Juárez, en Abolato, y son alrededor de 600 de acuerdo con los últimos reportes, pero esto pues no para aquí. También elementos de la Secretaría de Marina del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que andan muy activos aquí en Culiacán, detuvieron en Mazatlán un hombre, le aseguraron un vehículo, 6 paquetes con heroína. Continúa también el aseguramiento de narcolaboratorios, Juan, en Culiacán y en Cozalá se reportó un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetaminas, 9 áreas de concentración, más allá de toda la cantidad de químicos y equipo. La afectación económica reportada por las fuerzas federales solamente de este narcolaboratorio es de 675 millones de pesos, que ya no van a contar con ellos. Estábamos haciendo la sumatoria, van 183 narcolaboratorios asegurados en las últimas fechas, ahora que se aplica la Estrategia Nacional de Seguridad. Es un número pues muy, muy
¿desde
alto.
¿Desde qué fecha, Felicito? 183 pues, laboratorios de metanfetamina en Sinaloa desmantelados, ¿desde qué fecha?
Desde que se aplica la Estrategia Nacional de Seguridad, es parte de lo que se está reportando precisamente ahora con la actual administración, que está pues ahora sí que dando golpes contundentes y certeros también a estos narcolaboratorios, Juan. Y también información de última hora, aquí en Campo Canán, en un reporte de un enfrentamiento, ahí de inmediato entró en acción el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, lograron detener en medio del fuego, lograron detener a 4 delincuentes, uno de ellos quedó herido, 3 fueron sometidos ya vestidos de negro, equipo táctico, un armamento de alto poder con el que se estaban enfrentando. Ya llegó el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, poner orden, detuvieron estos 4 generadores de violencia. Vamos a estar atentos para ver quiénes son estas personas, porque tenían bastante capacidad de fuego. Cometidos estas 4 personas detenidas en estos momentos, trasladados precisamente hacia la Fiscalía General de la República, que rindan cuentas por estos hechos que están cometiendo.
Pues ahí está, Felicitos Trujillo, es importante lo que señalas. Desde octubre de 2024 van en Sinaloa 183 narcolaboratorios en donde se producía metanfetamina desmantelados. Se desmantelaron en los últimos días varios de ellos con una afectación de 675 millones de pesos. Esto en las últimas horas. Estamos pendientes. Abrazo hasta allá, hasta Sinaloa, querido Felicitos Trujillo. Cuídate mucho, ¿eh?
Muchísimas gracias, Juan. Te esperamos con los brazos abiertos en la próxima. Aquí nos escuchamos y nos vemos.
Y yo espero con los brazos aún más abiertos que esa próxima llegue pronto. Muchísimas gracias, Felicitos.
Muy buena tarde.
Bueno, seguimos con la información. Le daba a conocer hace unos minutos que el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, decidió aplazar al menos 1 mes los aranceles a vehículos que aquella nación importa de México y de Canadá. Y le hacía la reflexión sobre cómo con esta decisión del gobierno de los Estados Unidos queda demostrado que Estados Unidos no es Donald Trump. ¿Sabe por qué? Porque no es una decisión necesariamente del gobierno de los Estados Unidos. Sí es una determinación que toma, pero la decisión es de los 3, al menos, los 3 principales fabricantes de autos en los Estados Unidos. Fueron con el gobierno de aquel país a decirle, oye, no me ayudes, compadre. Hay presión de corporaciones estadounidenses que se ven afectadas con la imposición de aranceles y con ello la posibilidad de una ruptura del T-MEC. Trump no tiene, al parecer, la intención de los aranceles, pero amaga con ellos para obtener concesiones de otros gobiernos. Pero también queda demostrado que el país está polarizado y que al interior de los Estados Unidos, como ayer se vio en el discurso que dio Donald Trump en el Congreso, hay división. Pedro Miguel, periodista, escritor, te saludo con muchísimo gusto. Y este tema, ¿cómo estás, Pedro?
Bueno, pues preguntándome si uno de los que agarraron en Sinaloa no es estadounidense.
Algunos de ellos.
No, ayer detuvieron a un tejano y fue el que metió las armas a México con las que se realizó el atentado contra el ahora secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch.
Así es, Pedro Miguel. Pues hay que estar pendientes de lo que den a conocer, pero ahí están las detenciones, ahí están los aseguramientos, ahí están los decomisos y los millones de pesos que no llegan a las arcas de la maña, porque ese fentanilo no está llegando a los Estados Unidos, porque esa metanfetamina no se está produciendo. Oye, Pedro, con el tema de los Estados Unidos y los tres grandes fabricantes de coches, le dijeron, no me ayudes, compadre, y bueno, pues los aranceles a vehículos se posponen al menos un mes, ¿no, Pedro?
Mira, es lo que ya sabemos, Trump es un fantoche, que hace y mucha gente se asusta, y yo creo que lo hemos hablado ya varias veces, de decir, bueno, hay que estar tranquilos porque una cosa son las amenazas de Trump y otra cosa es su cumplimiento, ¿no? Él es un negociador muy turbio y yo creo que no se está dando cuenta, o se, tal vez se está empezando a dar cuenta, de que su política va a causar una catástrofe en Estados Unidos.
Pero vaya catástrofe que está provocando Donald Trump, pero en vía de mientras nos lleva entre las patas a varios países. Nos quedan dos minutitos, Pedro Miguel, pero rápidamente, me parece importante la convocatoria que hace la presidenta de México al Zócalo capitalino justo por este tema de los aranceles, para informar qué acciones se van a tomar, pero sobre todo un llamado de unidad, no a un partido, no a un grupo político, no solo a un movimiento, sino a todo el país, porque la presidenta, pues es la presidenta de todos los mexicanos, hasta de los que no votaron por ella. Gobierna a todos, y ahí está, el sector empresarial se suma, varios sectores de la sociedad, la CONAGO, que tiene representantes, gobernadores y gobernadores de otros partidos, se suma, pero no todos se suman, Pedro Miguel, ¿qué está pasando ahí?
Mira, yo digo que lo que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum, esa unidad nacional no la tiene ni Obama, para citar a los clásicos. Y hay una correlación de fuerzas, tiene 85% de aceptación, Trump tiene 48%. ¿Y viste la comparecencia de Trump en el Congreso, con la mitad exactamente dividida en contra y a favor? Bueno, esto es una sociedad polarizada. No la campanita de Lili Téllez, hombre, es que quienes están en contra de la unidad nacional, de veras, son ínfimos.
Sí, pues son poquitos, son ruidosos, pero oye, pues un llamado, ¿no? Pues es el país, es la unidad nacional, o sea, no estamos hablando de un mitin proselitista, estamos hablando de un mitin que nos hace ser y sentirnos pues muy mexicanos, ¿no? Nos queda medio minutito, Pedro.
Mira, yo creo que el país está unido en torno a Claudia Sheinbaum, se está viendo, son empresarios, son sindicatos, son ligas, son organizaciones, son gobernadores de todos los partidos. No, realmente quienes están oponiéndose a esa unidad nacional son media docena de vociferantes y de veras yo creo que más que llamarlos a la unidad, pues hay que dejarlos que se hundan en ignominia.
Ahí está, Pedro, ya están hundidísimos. Te mando un abrazo, Pedro, y espero que nos escuchemos la próxima semana.
Un abrazo muy cariñoso para ti y para quienes nos escuchan, querido.
Igual de cariñoso tu abrazo. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Es miércoles de debate y agradezco muchísimo a Hamlet Almaguer, asesor parlamentario y miembro del Consejo Nacional de Morena, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Hamlet?
Muy buenas noches, Juan, y a toda la audiencia.
También agradezco a Santiago Torreblanca, miembro del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Ambos abogados.
Muy buenas noches, ya a la mitad de la semana. ¡Qué semanita!
Vaya semanita, y una semanita en la que se hace un llamado a la unidad nacional, a dejar a un lado las militancias partidistas, las filias y las fobias políticas, para pues trabajar ante los aranceles que impone el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Y ayer me parece que vimos una clase de patriotismo por parte de la CONAGO, por ejemplo, sí, que tiene pues gobernadoras y gobernadoras de distintos partidos políticos, claro, que pueden o no estar de acuerdo con el gobierno federal actual, pero dicen, no, en esto sí nos unimos y vamos a hacer un frente común para enfrentar a través del diálogo de acciones, de políticas, pues los aranceles de Estados Unidos. También el sector empresarial que se une y dice, nosotros vamos a ir al Zócalo, pero más allá de eso, abrimos las conversaciones, hacemos viajes a los Estados Unidos, hablamos con nuestras contrapartes allá en los Estados Unidos, le decía Cervantes, el presidente del Consejo Empresarial, sí, los rivales están allá, y me decía, ni siquiera, porque no son rivales, también son amigos, son nuestros principales socios comerciales. Santiago Torreblanca, más allá de las diferencias políticas y del papel de la oposición, que tiene que ser el de vigilar al gobierno en turno, es un llamado a la unidad nacional, ¿no?
Al Zócalo, Santiago.
A ver, es que estamos distorsionando el discurso. Unidad, desde luego, pero unidades para hacer la estrategia en conjuntos todos los mexicanos, el sector empresarial, la población y los partidos políticos.
Ya están los empresarios.
Lo que no es unidad es unilateralmente convocar al ego de la figura presidencial como un acto patriótico sin ponerse de acuerdo primero en cuál va a ser la postura que vamos a tomar.
Lo que pasa es que no sabes leer las encuestas. 85% oigan, de respaldo tiene la presidenta.
Cada vez que sale un problema, ¿qué tal? Cada vez que salen las cifras de homicidios,
85% de respaldo de la presidenta.
Las opiniones sobre malas decisiones tomadas, ¿qué dicen los voceros de Morena? No han visto las encuestas.
Qué mal.
No se saben otra. Esa y bueno, el gobierno del PRI robaban más, son las dos que se saben, ¿eh?
Si no quieres, no le hagas caso a las encuestas, oye, pero por eso van. Pierde y pierde y pierde y pierde elecciones.
Pero o sea, vamos al punto.
A mí me sorprende que como consejero del partido digas que las encuestas no sirven. Ya entendí por qué todo el tiempo pierden.
Mira cómo lo distorsionan.
¿Por qué no vas a ir al Zócalo?
A ver, yo no voy al Zócalo de entrada porque tenemos consejo del Partido de Acción Nacional. Sesiona nuestro consejo para tomar decisiones.
Si no hubiera consejo, ¿irías?
No, la verdad no iría. Porque no me gustan los egos a la personalidad en un momento. Son dos cosas diferentes. La postura que tomamos como
Estado. La Constitución dice o no que la presidenta Sheinbaum, la persona titular de la presidencia, es jefa o jefe de Estado. ¿Dice o no?
Es jefe de Estado y de gobierno. ¿Por qué no ha dicho otra cosa?
¿Por qué no quieres ir en unidad con el jefe de Estado?
¿Y quién dice que el jefe de Estado de gobierno tiene que convocar un evento de culto?
No estamos hablando del jefe de gobierno, ¿no? Estás confundiendo dos cosas. Una cosa es el gobierno, que está bien, ahí puedes no estar de acuerdo. Pero otra cosa es que es jefa de Estado. Jefa de Estado es la representación de nuestro país frente a todos los gobiernos del mundo.
Ha habido dos posturas con relación a la decisión que tomó la presidenta de la República de no anunciar de inmediato las medidas y anunciar la concentración del Zócalo para a partir de ahí decirlas. Ha habido gente que ha dicho no, estuvo muy mal, se vio tibia, no hubo una decisión contundente, y hay gente que por el contrario ha dicho fue prudente, dio toda la semana para negociar.
Falta una llamada con Donald Trump, ¿no?
Falta una llamada
previa. Para que la torpedeas.
Para que la torpedeas, y por eso estuvo bien dejar. Uh-huh. Son las dos posturas implantes, sí, de vaya, gente altamente.
Los tres estamos
además,
de acuerdo.
Sí, conocedora. Y además da tiempo a ahora que los propios sectores internos de los que hablaba Juan, las contrapartes de los empresarios mexicanos, las grandes armadoras de automóviles, por ejemplo, le hablen a su presidente y le digan, oye, estás generando daños en este sector. Entonces, es importante darle espacio, es importante darle
ahora,
tiempo.
Y otra cuestión, la voz de la oposición, por ejemplo.
O sea, Santiago dice, qué bueno que la presidenta va a hablar el domingo, pero yo no voy a ir a apoyar.
No, a ver, es que el punto es que no hubiera sido un acto masivo. Pero no voy a ir. No, yo dije que estuvo bien que esperara. Por ejemplo, Ildefonso Guajardo y el senador Ricardo Anaya lo llevan diciendo ya desde hace varias semanas. Cuando llegue la imposición de aranceles y llega a cumplir
Estados Unidos. No descubrió
Estados
el hilo
Unidos,
negro Ricardo Anaya. Se fusiló la columna de Gerardo Esquivel de hace un mes. La acaba de tuitear.
¿Sabes qué?
Lo que dijo Ricardo Anaya en tribuna sobre los sectores en ciertos estados donde iban a sentir daño.
Y el secretario de Economía lo llevaba
diciendo. Ricardo Anaya.
No.
Eso no lo descubrió Ricardo Anaya. Eso lo manifestó Gerardo Esquivel,
el economista,
ex subsecretario, ex vicegobernador del Banco de México, y que ha tenido muchísima experiencia.
Lo dijo también hace 4 meses, desde que asumió, poco antes de que asumiera Trump, que ya traía el discurso de los aranceles, lo dijo, si se llegan a imponer. Sí, el punto es, se está incorporando. Hubo una postura.
Pues claro que se está haciendo. O sea, ¿tú crees que es magia que las grandes armadoras de Estados Unidos hayan presionado internamente para que no se genere este daño a la economía de los tres países?
Ahora bien,
para que se aplacen los aranceles al menos un mes.
Evidentemente hay diálogo. Pues es lo que le dijo el presidente del Consejo Coordinador. El problema es que no escuchas este programa.
Otra vez el Consejo Coordinador, pero sería otro problema que lo escuché.
Sí, lo escuchan porque piden alta réplica. Y siempre se les da.
No, otra cuestión. Qué bueno
que haya diálogo con el Consejo Coordinador Empresarial.
Todo está bien, todo es bueno, pero no voy a ir el domingo.
No, qué mal, imagínate que lo mismo que hablamos la vez pasada, que ahí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial dice, ahí vamos a estar, habla en la voz de todos, todos apoyando. Oye, ¿y si quieres hablas de la voz de tus agremiados y sus empleados?
Pues esa es la representación, ¿no conoces el principio de representación?
Pues él puede ir, lo que no puede decir, ahí vamos a estar todos, caray.
Amigo, Código Civil Federal y de la Ciudad de México, las personas morales obran y se obligan por medio de sus representantes.
A ver,
abogado, ¿qué
está
pasando aquí?
Esta es una cámara, esta es una cámara.
¿Es una persona moral? ¿Están constituidos?
Él puede decir que va a ir. Yo le pregunto si a todos los empresarios...
Las personas obran y se obligan por medio de sus representantes.
No, pero tú no puedes... Bueno,
claro. O sea, ¿tú quieres que...?
¿Quién es el representante de los trabajadores?
El líder sindical.
¿Y él puede hablar por ellos?
Claro.
Híjole, no... Tú ves corporativamente, no, mira, en
es que
somos
ustedes,
muy diferentes.
A ustedes el principio de representación no les interesa, ¿verdad? O sea, nada más la élite y ya.
Yo una pregunta porque no soy abogado. Bien. Si hay un líder sindical o un representante gremial de un grupo de personas, de trabajadoras, ¿no puede este líder, no es su función hablar por ellas?
Pues claro. Digo,
a través, me imagino que
a mí no me gustó la declaración
reuniones
de...
Reuniones se ponen de acuerdo, pero...
Es la confianza interna,
para
¿no?
eso son o las sea, asambleas, ¿no? Para decirle al
Cervantes
representante
no dijo,
o líder.
Oigan, pregunto. El presidente, ¿no? Por supuesto que los integrantes de su
es
gremio...
el tufo corporativo, ¿eh? A ver, si lo he dicho, yo voy a estar ahí en representación, adelante.
Pero es para una tarea,
pues es el Estado mexicano.
Pero ya mandarle instrucción...
¿Cuál instrucción? O sea, a ver, está diciendo que los empresarios están de acuerdo con él. Que
pero
los empresarios
aparte,
estén ayudando.
De acuerdo cuando no se sabe qué va a decir el domingo.
El problema es que ustedes traicionaron a las empresas nacionales y nos entregaron con el sistema neoliberal y ahora toda la planta productiva tiene esos problemas. Pero nosotros estamos de acuerdo en que los empresarios nacionales tengan voz y que se sientan representados.
Es la función de representación. Uh-huh. El problema de muchos de la representación del sector empresarial, ¿sabes uh-huh. cuál es?
¿Cuál?
Que
no nada más el gobierno está mal.
El sector empresarial está mal.
Los sindicatos están mal. El 85% de los mexicanos están mal.
Reducción a
la solamente
le encanta las falacias a este. Pero
a ver,
¿quién está bien?
¿Está mal el sector empresarial?
A ver,
sí, porque
es pregunta.
¿Sabes qué está mal?
¿Sí o no?
Lo que está mal en general.
¿Qué está mal del sector empresarial, de acuerdo a tu criterio?
Que tratan de agacharse al gobierno y patear el balón, esperando tener un beneficio futuro, y cuando el día de mañana los van a acabar aplastando.
A ver, una pregunta. ¿No es eso cerrar filas ante una amenaza extranjera que son estos aranceles y sí buscan pues un beneficio en el futuro que es el desarrollo económico del país? Es pregunta también para una tarea.
Pero tú no puedes cerrar filas a ciegas.
No.
Se tiene que existir coordinación como estamos diciendo.
A ver,
que estamos en contra.
¿Dónde están las filas a ciegas? Hay un plan. Tienes que leer 100 pasos por la transformación. Tienes que ver el trabajo que se está haciendo desde el gobierno.
A ver, le doy un seguimiento diario. Vi la sesión del Congreso sobre el tema arancelario.
Pues claro que hay un plan para todo esto, Santiago. Y el domingo, la presidenta lo que va a dar son detalles, pero a ver...
Pero estabas de acuerdo que se haya esperado hasta
el
domingo, ¿no?
Tiene
meses, por ejemplo, un programa para poder consumir los productos que están hechos en México. O sea, no me puedes decir que no
hay un plan. A ver, la imposición de aranceles no se va a cancelar con nacionalismo barato. La imposición de aranceles se va a tomar adoptando medidas quirúrgicas, que no me importa si ya las dijo antes Ildefonso Gerardo Esquivel.
Pero vienes aquí a presumir, es que Ricardo Anaya los dijo antes Ricardo Esquivel.
A ver,
pero
los dijo antes Ildefonso Guajardo.
Más allá de que sería buenísimo que se detenga la imposición de estos aranceles, y es algo que evidentemente se
busca. Todos queremos, ¿no? Nadie suicida.
No sé, sería bueno también tener acciones y políticas que para enfrentar la imposición de estos aranceles.
¿Y sabes cuál sería? Primero, Estado de Derecho. ¿Cómo van a querer invertir aquí las empresas si no estamos garantizando un Estado de Derecho y un poder judicial autónomo?
¿Cuál es la inversión extranjera directa, Hamlet?
Son tan más de 50 mil millones de dólares. Pero son tan egoístas que en este momento tan definitivo para la República no están dispuestos a acompañar a la jefa de Estado. Eso es lamentable, Santiago. Yo espero que los gobernadores del PAN, las gobernadoras, estén presentes el domingo. Y algunos de ellos han asistido.
Pues publicaron un desplegado cerrando filas.
Yo espero.
Ojalá que estén el domingo.
Estamos con México.
Recordemos rápidamente qué gobernadoras o gobernadores del y gobernadores del PAN están en la CONAGO.
Mauricio Curi de Querétaro.
Chihuahua.
Sí, Maru.
También.
Maru. Denise de Guanajuato.
Denise de Guanajuato, también en Aguascalientes,
uh-huh.
¿no?
Sí.
Del PRI está Coahuila.
Sí, y el de Durango, todavía no lo expulsan, pero ahí está.
Pues además son los únicos dos estados que tienen.
Sí.
Pues ahí está, ¿no?
La Laguna.
Sí, a ver.
¿O no estás de acuerdo con las gobernadoras del PAN?
A ver, pregunta. Yo estoy de acuerdo con la defensa ultranza coordinada y por el bien de México y estoy en contra del
esperatoterismo. ¿Y eso cómo sería? O sea, ¿qué esperas? Sería. Que la jefa de Estado diga, no gobierno yo y no represento yo al país como dice la Constitución. Vamos a decirle a Santiago que por favor él nos diseñe la estrategia para ir a negociar con Estados Unidos. ¿O qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas?
Hago un llamado a todas las fuerzas políticas, al sector productivo para que juntos construyamos un país.
Ahí están los empresarios apoyando.
Una misma presidenta que excluye al Poder Judicial y a los otros poderes del aniversario.
¿El Poder Judicial
mira, es lo que piensa Morena, el Poder Judicial.
Bueno, pero sí pueden ir al Zócalo, ¿no?
Bienvenidos.
Oye, sí pueden ir al Zócalo. Sí van a recibir a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia.
Ojalá que en el Zócalo esté Yasmín y que esté Loreta y que esté Lenia.
No, sí, a las de casa, ¿verdad?
¿La ministra presidenta, si quiere ir al Zócalo, la van a recibir o no?
Sí, debidamente.
Ahí está, Santiago, tranquilo.
Aunque expulsan a todos, generan unas divisiones y se mueran de risa.
Métete.
Son los divisores del país, los destructores de las instituciones. Y luego dicen: ¡Unidad! Los llevan insultando al pueblo y a sus opositores seis años.
Los polarizadores, sí.
Los polarizadores.
Claro, nomás que en un polo está el 85 y en el otro está el 15. Eso no es polarización. Deberías de meterte a X a ver la cuenta de Noroña. Hoy estuvo ahí el ministro Pérez Dayán. Entonces,
sí, igual. Vi la foto.
Las cuentas de cómo vamos, ¿no?
Sí, vi la foto de Gelacio.
Sí, Alberto Gelacio Pérez.
De Alberto Gelacio.
Entonces, mira. La presidenta tiene una ruta, tiene una estrategia, la están acompañando los gobernadores. No sean egoístas.
Lo que quieren hacer.
Por favor, Santiago.
No sean apátridas.
Ante la tragedia.
¿Cuál tragedia?
De la imposición de aranceles.
¿Cuál tragedia? Es una negociación.
De la destrucción de los poderes.
Tragedia a los gobiernos del PAN.
Quieren envolverse en el manto patriotero para.
Patriotero.
Sí.
No seas apátrida. Ten respeto por nuestro país. Oye,
apátrida significa otra cosa.
Sí, ten respeto por nuestro país.
Sí. Pues eso lo sabes.
Yo lo que estoy diciendo,
es tu padre, ¿no?
Y entonces, entonces, envueltos en ese patrioterismo, que no es lo mismo que patriotismo, quieren señalar y confundir que si no apoyas a la presidenta ciegamente sus decisiones, estás en contra de México. Es el Estado soy yo, le tase moi. O estás con Morena o estás en contra de México. Eso están diciendo. Dios mío.
Lo que Santiago, nomás está haciendo una convocatoria a la unidad nacional en el Zócalo capitalino para dar a conocer las acciones ante los aranceles de Trump. Oye, ahora no crees, después de los resultados electorales, porque las encuestas ya las olvidamos, no las vamos a tocar aquí porque dicen no es cierto. Y sí es cierto, las encuestas para quien le conviene. No, los resultados electorales, ¿no creen que tendrían que hacer una reflexión en el interior del Partido Acción Nacional sobre qué le interesa, qué le preocupa, qué le gusta y qué no le gusta al pueblo de México? Porque salir a decir no vayan al Zócalo el domingo.
Yo cuando dije no vayan al Zócalo, yo dije yo no. Voy a ir.
Alguien de la oposición dice, no vayan al Zócalo porque es un acto, como dijiste, patriotero. ¿Quién sabe qué? Entonces,
¿No creen
que eso les causa y les lleva más repudio popular? Es pregunta también para una tarea.
Que están están polarizando, es lo que quieren. Generar la figura. O estás con Claudia Sheinbaum, porque apoyar a Claudia Sheinbaum es apoyar a México.
A la jefa de
o
Estado.
O eres una entreguista apátrida, como dicen los de Morena.
A la jefa
no
de Estado.
Sí.
A la jefa
si
de Estado.
Si fuera un acto de Estado, estarían convocadas todas las fuerzas políticas.
Están.
No están convocadas.
Todas las fuerzas políticas. Lo dijo la presidenta. ¿No viste la mañanera, Santiago? Le dijo, esto es para todas y todos los mexicanos. Para todos. No es un acto de Moreno, nada más del movimiento. Es un acto para todos los mexicanos.
Vas a ver que en primera fila.
¿Quieres un membrete aquí con lacre? Chamoya. En las cenas de la Suprema Corte de Justicia.
Cuauhtémoc Blanco. Es un evento de Morena y del régimen. Ya Estado Morena se está mezclando como era pre-gobierno antes. La verdad.
Los invitaron, ¿eh? Si no van, pues
van a ir los. Yo no recibí invitación, pero bueno.
Pues ni modo, lamento mucho esa situación.
La quieres lacrada.
Es terrible que en un momento como este no estén dispuestos a acompañar a la jefa.
Estamos acompañando a México.
El pueblo de México se los va a acabar. ¿Cómo están acompañando a México si lo que ustedes quieren es entregarle todo a Estados Unidos? Es lo que siempre han hecho.
Bueno, pues ahí está la convocatoria el próximo domingo y esto no se acaba porque hay una preguntita final y es: Hamlet, ¿a ti te gustaría que un político le herede su cargo a un familiar?
No.
¿A ti, Santiago?
Ni siquiera me gustaría que en una misma administración pública estén trabajando familiares.
¿Te gustaría que un político, un presidente municipal, un legislador se reelija cada vez que termina?
Sí.
¿A ti, Hamlet?
Con limitaciones. Sí, como un periodo intermedio.
¿Qué
preferirías, Hamlet? ¿Que la ley contra el nepotismo entrara en vigor en 2027 o en 2030?
A ver, no te
quedes. Lo deseable.
Sí, no, tú.
Lo deseable no es lo realizable. Yo, junto con la presidenta Sheinbaum, deseaba que entrara en 2027. Yo lo realizable en 2030.
Y pero ¿sabes qué tan yo deseaba? Que se separaran ambos temas, ¿eh? Uh-huh. A mí no me gustó que se mezclaran porque había gente como yo que sí queríamos la reelección consecutiva. Y sí queríamos...
¿Tú fuiste legislador?
Yo fui legislador con Hamlet.
¿Tú, Hamlet?
Sí, también.
Ahí está, con razón. Los dos dicen, bueno...
¡No! Yo dije con un término. Yo te dije con un término.
Sí, bueno. Ahí con,
dejar
sí,
tres años. Sí, más o
menos, 3 años.
No, pero sí. Hamlet y yo tenemos posibilidad de reelección y no nos postulamos.
Claro, no, pues ya vi por dónde va la cosa. Es que perro con hueso ni ladra ni muere, de Santiago.
No, no, pero ahí sí podemos hablar tanto Hamlet como yo.
Yo estoy muy contento en la tarea partidista en este momento.
Nos fuimos a otra área, o sea, ahí sí.
Sí. Pero sí les hubiera gustado reelegirse.
Consecutivamente, ¿no?
Y si acceden a una curul o a un escaño, ¿les gustaría la posibilidad?
A mí sí me gustaría.
Pero un escaño no, porque la Cámara de Senadores es por 6 años, aunque sí te puedes reelegir.
Una vez estaba.
Ya 12, ya es muy goloso, ¿no, Santiago?
12 años.
Pues es una vocación de servicio, no necesariamente es engolosinamiento. Y si hiciste un buen trabajo y la gente te está apoyando...
Bueno, perdóname, pero es que la clase política en nuestro país de veras tiene una percepción ciudadana de todos los partidos, ¿eh? De todos los movimientos, de todas las coaliciones, pues sí existen muchos abusos a lo largo de los años, ¿no? Y dices, oye, pues ya...
E irónicamente se acaban controlando ambas esos abusos poniendo la reelección consecutiva. Te generas mayores filtros y políticas públicas a mayor plazo. Sí, hay estudios,
¿no?
¿Eh?
Se hacen cacicazgos.
Existe ese riesgo.
Hamlet, casi
sí, casos. Sí existen casi casos. Hay municipios.
Pero los en beneficios son mayores.
Hay municipios en Jalisco.
No, que se religen. No, para el control, ¿eh?
Hay municipios en Jalisco que han estado gobernados por la misma familia 20 años. Imagínate. Ahí está.
Y sin reelección. O sea, todos los filtros son otros.
Y en el Estado de México, y en el Estado de Tlaxcala, y en el Estado de Colima. Y bueno, pues hay que estar
pendientes. De hecho, eso es tema de otro debate, pero sería muy bueno que hubiera primarias simultáneas obligatorias para todos los partidos para evitar esos vicios. Empoderar más a la ciudadanía y menos a las cúpulas partidistas. Pero como decía un anuncio de un banco de mi época, ¿qué? Esa es otra historia, la Rana Goya.
¿Tú cómo ves esa posibilidad, Hamlet? ¿Algo discutir?
Sí, se puede discutir siempre todos los proyectos.
Sí, pero Hamlet, sí, pues somos mayoría.
Muchas gracias por habernos acompañado. Santiago Torreblanca, El Pan, Hamlet Almaguer de Morena, pero sobre todo a usted. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pues ya lo sabe, es mitad de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.